colombiano en condición de retiro, Luis Villamarín Pulido, especialista en defensa nacional, estrategia y geopolítica, afirma que el arresto del expresidente Álvaro Uribe fue una decisión más política que judicial de la Corte Suprema de Justicia de su país. En momentos en los que los grupos irregulares del ELN y las FARC se están reactivando en contra de la estabilidad de la nación.
Pues mire, Pedro, la detención arbitraria que hizo la Corte Suprema de Justicia es una decisión política contra un colombiano a quien tienen en la mira porque en su momento fue el principal opositor que tuvieron los comunistas para avanzar en su plan estratégico, la toma del poder. Las repercusiones son impredecibles porque en el campo el ELN y la FARC están reactivando su actividad criminal contra los campesinos y contra los finqueros y contra los industriales y los comerciantes, y ante la insuficiencia del Estado para contrarrestar estas manifestaciones de violencia comunista pueden surgir reacciones impredecibles y que podrían incidir en que haya justicia por la propia mano y venganzas y vendetas y que el país vuelva otra vez a una espiral de violencia.
Álvaro Uribe fue 2 veces presidente de Colombia y es el jefe del partido en el poder. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Mira que estuve pensando con qué tema musical podría comenzar hoy. Y justamente Simón me estuvo recomendando ahí que por qué utilizábamos esta pieza de Paquita, la del barrio, que dice Rata de dos patas. Te pudo haber sido esa canción. Pero también Simón, señores, Simón se conoce el tema musical del personaje que tenemos hoy aquí. E incluso me lo acaba de cantar porque dice, Simón es de aquí, señores, Simón es de aquí. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe, esta emisora es Radio Televisión Martí, este es tu amigo servidor Pepe Forte, y el tema que tenemos hoy, y que estamos aquí acompañados como siempre por nuestros amigos Mike Vázquez Viñoli, y además por añadidura hoy hay tres, tenemos aquí pues a Simón, y estaba durmiendo con el gran Simón, caramba, comentando aquí con él que iba a decir que Simón Super Ratón, pero tú sabes que aparentemente parece una ofensa, pero es todo lo contrario, es que pega a Simón Super Ratón, pero no es una ofensa, es todo lo contrario, porque el personaje que tenemos hoy es un personaje bueno, y además, por añadidura, en esa afición que ha tenido toda la vida los animados en Estados Unidos, de invertir el patrón de beneficiosos o dañinos de los animales. Habitualmente los animados en Estados Unidos, los ratones son buenos y los gatos son malos. Esto que te digo, que ratones buenos y que gatos son malos, ajá, o al revés, que como en la vida, que es que los ratones son malos y los gatos son buenos, ustedes seguramente recuerdan al querido Félix Rodríguez de la Fuente, que yo lamenté tanto su muerte. ¿Te acuerdas que estaba él filmando la última temporada? Bueno, fue la última, él seguramente iba a hacer más cosas. Estaba filmando en Alaska sobre los perros esquimales. Por cierto, tú sabes que él era odontólogo, era dentista, pero su gran pasión por la aventura, su gran pasión por la biología, por los animales, le llevó a hacer aquel programa de televisión, de la televisión española, que llegó a ser en su momento y todavía yo creo que hoy día es un clásico en lo que se refiere a documentales, a seriales que tienen que ver con la naturaleza. Me refiero, como acabo de decir, a Félix Rodríguez de la Fuente, aquel español que hablaba de aquella manera tan simpática, que decía, la nutria, amigos míos, la nutria es un animal tremendo. ¿Se acuerdan de aquel Félix Rodríguez de la Fuente? Y Félix Rodríguez de la Fuente, que hizo varias series, hizo la serie Ibérica, la primera serie que yo recuerdo que hizo fue, pues, creo que fue la del Amazonas. El tema de su programa, el programa se llamaba El Hombre y la Tierra, y tú lo recuerdas, se puso en Cuba, que yo recuerdo y comenzó a ponerse, y esto sería un programa contigo, El Hombre y la Tierra comenzó a ponerse en Cuba en el año 76, no fue en el 77, escucha bien lo que te voy a contar ahora, 76, comenzó creo que como parte de programación vespertina, creo que durante la programación aquella que cuando yo era jovencito, era la más esperada, que se llamaba la programación de verano, y comenzó a ponerse ahí, pero, y esa fue justamente la serie esta, que creo que era de Venezuela, de la fauna venezolana. pero en el 77, fue cuando se hizo más famoso, porque en el 77 comenzó a correr el estreno la serie que era La Fauna Ibérica, y se ponía de 7 de la noche a 7 y media, que eso en Cuba es horario estelar, media hora antes de Las Aventuras, que era de 7 y media a 8, que también era horario espectacular. Seguramente ustedes recuerdan que el tema de presentación era de Antón García Abril, ese gran músico español que escribió tanta música, temas bellísimos, todo para la televisión española. Escribió el tema Anillos de Oro, escribió también el tema de Fortunato y Jacinta, tremendo compositor. Y él, justamente, Antón García Abril, escribió el tema del Hombre de la Tierra. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque para antes ir al tema hoy, en este esquema que te estoy contando, que si gatos buenos y ratones malos, o en la inversión americana, los animados, que los ratones son buenos y los gatos son malos, yo recuerdo que creo que fue en el programa dedicado al Lirón. El Lirón es este, es un roedor que parece un ratoncito, amigable, bonito, en la serie esta ibérica de Félix Rodríguez de la Fuente. Y creo que ahí en un momento él dijo una cosa que yo no olvidé nunca, que dijo, no hay animales buenos ni hay animales malos. Los animales forman parte de esta estructura. Él no lo planteó en una perspectiva divina, como yo voy a hacer ahora, que son criaturas de Dios que forman parte de la creación y que hay un orden establecido en eso. Él no lo colocó de esa manera, y yo incluso no sé si Félix Rodríguez de la Fuente, como tantos biólogos y tantos científicos que terminan siendo ateos o agnósticos, por lo menos yo no lo sé si él era agnóstico, ateo, si él era creyente, si creía en Dios, pero él no lo colocó una perspectiva religiosa, pero dijo una cosa que me pareció genial. Dijo que no había animales buenos ni animales malos, dijo simplemente que había, de acuerdo con la perspectiva del hombre, había animales dañinos y animales beneficiosos. Y esa es la pura verdad. Y en esa perspectiva, de acuerdo con la perspectiva humana, pues en ese caso el ratón sería un animal perjudicial o dañino, mientras que el gato sería un animal beneficioso. Hay quien se pone a mirar y dice que el que es terrible, que es dañino, que es perjudicial al ser humano, pero bueno, dejemos eso ahí. Pero sí es cierto que en el esquema de los animados en Estados Unidos, históricamente, no solamente el caso de Disney, sino el caso de Terry Toons, que es la compañía que creó el personaje que tenemos aquí invitado hoy, históricamente en los aristogatos, bueno, los aristogatos no creo que es distinto, pero la mayoría de los animados americanos, los ratones, comenzando por Disney, que inmortaliza a Mickey Mouse, los ratones son buenos y los gatos son los malos. Pasa incluso también, como tú recuerdas, en Hanna-Barbera, pasa en Huckleberry Hound, en el episodio, tú sabes que Huckleberry Hound estaba compuesto por 3 episodios que duraban como media hora en conjunto. Uno era Huckleberry Hound, que era el plato fuerte, que era una suerte de perro antropomórfico, que ese programa sí lo hicimos aquí, y el otro era el gato Jinx y Dixie Pixie, y el otro era Yogi Bear, o sea, el oso Yogi. Y como tú sabes, en el caso del el gato Jinx y Dixie Pixie, que son ratoncitos, son buenos, y el malo es el gato Jinx. De manera que en ese esquema, Cuba trató de invertir aquello, y para mis amigos que me están escuchando en Cuba, que son contemporáneos conmigo, y los niños de los años 80 en Cuba, recordarán que pusieron aquel animado que lo hizo la EFA. Recorremos ahora, y tú sabes que yo voy haciendo así el programa con notas, para que todos ustedes vayan recordando y vayan pasándola bien y vayan reconstruyendo la historia. Recordemos que había una rivalidad en Cuba en cuanto a animados. Estaba la EFA, que eran los estudios fílmicos animados del ICR, que se encontraban, yo no sé ahora, se encontraban ahí en la esquina de 23 y M, frente a lo que había sido CMQ, que era el edificio de Radio Centro, donde estaba el Canal 6, y Coavisión, detrás de La Habana Libre, que es lo que era antiguamente, fue toda la vida, fue el Hilton, toda la vida no, fue un ratito, ya ese programa lo hicimos acá, el Hilton fue inaugurado en el año 58, en marzo, y en el 59 la cabeza de grasa encima. El edificio en que estaba la EFA, que era Estudios Fílmicos Animados, el ICRT, o sea, los muñequitos que hacía el ICRT, ese edificio, para mis amigos que ya, lamentablemente por el peso de los años, ya van quedando menos que la generación de mis padres, ahí se encontraba la gran superfuneraria de Cuba, que era la funeraria Caballero, la segunda en la Rivero, de importancia. La Caballero se encontraba allí, y cuando la intervienen, el edificio justamente era originalmente una funeraria. Es la razón por la cual, acaso te llama la atención, que el vano de la ventana de las ventanas del edificio termina encima con una especie de arco de medio punto, y eso es una suerte de alusión funeraria. El edificio, sacaron la funeraria de Caballeros, que la deshicieron, la funeraria de Caballeros fue intervenida, pero además fue intervenida y fue disuelta. Y ahí metieron la EFA. Y la EFA, estaban los animados de la EFA y estaban los animados del ICAI. Los animados del ICAI y los animados de la EFA eran rivales, y habitualmente, como pasaba con Palante y con DDT, habitualmente los animadores del ICAI, donde estaba Padroncito y estaba Tulio Raggi y todos los grandes animadores cubanos, miraban con desprecio a la EFA, que decían que eran los peores animadores, los peores dibujantes. Yo no quiero dejar así, yo creo que había talento en los dos lados, yo no quiero meterme en esa historia, pero el caso es que, yo estoy tejiendo el tema, no te preocupes, yo regreso al punto. El caso es que la EFA, no el ICAI, creó este animado que de estos ratones, que los ratones eran malos y los gatos eran buenos, que había aquellos ratones que los colocaron en una perspectiva, esto a Simón le va a matar de risa, los colocaron en una perspectiva contrarrevolucionaria. O sea, los ratones eran gusanos y los ratones se aparecen en una escuela. Los ratones eran imperialistas, eran unos penetrados ideológicos y tenían una voz muy fea. Y los ratones lo que le hacían era daño a la escuela de los pioneritos cubanos. Y había un ratón que era el jefe y otro ratón o dos más que eran lo que se llama en Cuba guataca. O sea, que siempre estaban todo el tiempo lisonjeando al ratón malo y le decía, mira jefe. Entonces el jefe agarraba un hacha y decía, mira lo que hago con el huerto escolar, mira lo que hago este melón. Y entonces destruía el melón. Y el otro ratón decía, vaya jefe, verdad que usted es un bárbaro con el hacha. Ese animado invirtieron, que hicieron a los ratones malos y los gatos los hicieron buenos. Bueno, dejando eso, en el otro patrón, el patrón americano, dando continuidad al programa de ayer que te lo había prometido, que ayer dedicamos el programa a Superman. Superman, que es esta figura, que es un ser humano con poderes extraordinarios, porque viene del planeta Krypton, y fue el programa que hicimos ayer. Superman, de Superman se crea esta derivación de este ratoncito, que es el personaje que tenemos hoy, que se llamaba Mighty Mouse. Mighty Mouse en inglés significa el ratón poderoso. Y hubo un momento que se llamó Super Ratón, y yo recuerdo que en Cuba mi mamá en español le llamaba Super Ratón porque se llamaba Super Mouse, el nombre que tenía en inglés. Sin embargo, aunque mucha gente en Cuba le decía Super Ratón, el nombre era Mighty Mouse porque sí se llamó Super Mouse en los primeros momentos de la historia del animado, pero inmediatamente la compañía le quitó el nombre de Super Mouse, o sea, de Super Ratón, y lo bautizó con el nombre de Mighty Mouse. Y yo recuerdo que había amiguitos míos en Cuba cuando yo estaba en la primaria que le decían Mighty Mouse. Aquí es donde vamos ahora. Te voy a contar la historia de Mighty Mouse. ¿Por qué razón? Porque para mi generación, de la gente que tiene ahora promedio sobre 60 años, que fuimos niños en los años 60 y que heredamos en los años 60, la televisión cubana hereda los animados ante el 59 que estaban en los estudios de la televisión cubana, particularmente en el Canal 6. Estos muñequitos se ponían en el Canal 6. El Canal 6, que era CMQ, es la que ponía básicamente muñequitos, y hereda la cantidad de muñequitos que estaban en los archivos, de manera que todos los muñequitos, o sea, los animados, en Cuba se dice comúnmente, coloquialmente, los muñequitos, y se le dice más coloquialmente aún los muñe, es la razón por la cual después el espacio se llamó los muñe, pues esos animados todos, que todos eran americanos, se ponían en inglés. Esto va a sorprender a Mike y va a sorprender a Simón. Se ponían en inglés, no se ponían subtitulados, ni se ponían traducidos, ni se ponían doblados. Uno se acostumbró a aquello. Así aprendimos palabras en inglés sueltas así. A mí me pasó eso. Aprendimos esta palabra Mighty Mouse y los muñequitos se ponían tal cual venían en inglés. Hubo un momento, historiando aquí ahora, hubo un momento, a ver quién se acuerda, este programa que tú sabes que es la memoria viva de Cuba, de la gente que me está escuchando de mi generación, ¿quién se acuerda que como en el año 67, por ahí, a la introducción de estos animados la cortaron, los créditos iniciales y los finales se los cortaron y ponían un telop? El telop en inglés, en el mundo televisivo, los telop ya hoy día no existen. El telop era muy rudimentario. En los primeros momentos de televisión había una suerte de atril o de trípode en el cual se colocaba, o de caballete, en el cual se colocaba una lámina de cartón o de madera que estaba pintada generalmente con fondo negro, se ponía una cámara ahí, como era con fondo negro, la televisión era en blanco y negro, las letras estaban en blanco y las letras se superponían sobre la imagen de televisión. Hoy día todo eso es electrónico. Pero el telop lo que hacía era para esos créditos, cuando uno veía la televisión que decía, aquí está el programa de Simón, es el nombre, decía, Simón, el programa de Simón, la hora de Simón, dice, con Pepe Forte, con Viñoli, con Mike Vázquez, aquí en este programa que es Radio Televisión Martí, era en blanco. Yo me preguntaba, ¿cómo hacen eso? ¿Cuelgan las letras? Eso era el telop, era una lámina en negro con las letras en blanco, colocaba una cámara, la cámara no veía el negro, veía el blanco, en el switcher mezclaba el director, mezclaba las dos cámaras y las letras en blanco salían allí, y había una persona que le pagaban para eso, que era el operador de telop, que estaba parado ahí y cortaba la cámara, él quitaba un cartón y ponía el otro, quitaba un cartón y ponía el otro. Bueno, eso también se usaba en telecine. Telecine es la manera que una cámara de televisión frente a un proyector con un lente en el medio para poder transportar la imagen que tiraba el proyector en vez de una pantalla directamente frente a frente, lente con lente. Eso se llama telecine. Por eso es que las películas que se ponían en televisión, el sistema se llamaba telecine. Telecine es un sistema, no es un programa de televisión. ¿Okay? Mucha gente cree que es un programa de televisión o incluso hay un programa que se llama telecine, pero telecine es el aparato. Ahí, de esa manera, se filmó, de esa manera, filmaron aquel telop fijo y se lo pusieron a todos, se lo pusieron a ver quién se acuerda que se lo pusieron a Scrappy, se lo pusieron al Ganso Tonto, que ahí comenzaron a traducirlo al español, y lo que hacían era, había una foto, de un fotograma del muñequito, y decían, el Ganso Tonto en con una voz femenina, por cierto, yo no sé qué voz femenina, como la radio, yo apuesto a que seguramente alguien que me está escuchando, o era esa voz, que a lo mejor ya murió, o tiene que ser familia de esa voz, una voz femenina, qué bonita. Todavía en Cuba se hablaba como se hablaba en el pasado. Cuba ha empeorado mucho el habla. En Cuba hoy día se habla muy mal, señores, francamente, se habla muy mal en Cuba. Estos locutores, todavía en los años 60, sonaban en Cuba como antes del 59. Y esta locutora, en off, que tiene una voz bellísima, como las locutoras, digamos, de Radio Enciclopedia, ella leía, y de cada episodio, si era el Ganso Tonto, a ver, le voy a inventar ahora, el Ganso Tonto en la Fuente de Cristal, acabo de inventar eso, decía el Ganso Tonto en la Fuente de Cristal, y ahí esa señora, cortito, en unos segundos, leía la sinopsis, y incluso se reía y todo, qué gran narradora para que, En el afán parece que alguien dijo, oye, los muñequitos están corriendo en inglés y los muchachos no entienden nada. A uno no le importaba. Uno lo que veía era la animación y además uno a la larga entendía el argumento. Pero eso se hizo en una época. ¿Quién se acuerda que como en el año 66, 67, fue como el 67, 68, comenzaron a hacer eso por los muñequitos? Esto lo digo porque básicamente después que pasaba esa pequeña introducción, ahí el muñequito otra vez corría en inglés. Bueno, el asunto de Mighty Mouse es que Mighty Mouse junto con Superman, Mighty Mouse corrió todavía en el año 60, 61, 63, yo estaba en la primaria, por mi cuenta. Yo creo que Mighty Mouse corrió y era, por cierto, a ver, aquí ahora mis amigos me están escuchando que son de mi edad, dime si no. Para mí Mighty Mouse era uno de mis animados predilectos americanos porque recordemos que estos animados que heredamos antes del 59 estuvieron rodando en la televisión cubana, particularmente en el Canal 6, hasta el año 76. Estoy historiando aquí ahora televisión cubana, ¿eh? En el 76, estos animados comenzaron, los de Scrappy, Lulú, ¿te acuerdas que era esta compañía? Había muchos que eran de esa compañía que se llama NTA, NTA, que era National, no sé qué cosa, Artist. No recuerdo exactamente qué significaba ahora NTA, pero estas eran compañías que hacía animados. Estos animados americanos, que eran estos que acabo de mencionar, a ver, Gabby, Lulu, o sea, Lulu, el Ganso Tonto, Scrappy, Dinky, todos estos animados, no Disney, ni Disney ni Hanna-Barbera, estos animados todos los heredamos después del 59, se ponían en blanco y negro en la televisión cubana, y toda mi infancia vimos estos animados en el 76, que ya yo era un joven adulto. En el 76 comenzaron a mezclarlos en este horario de la tarde, empezaron a mezclar dos americanos con, empezaron a mezclar con los muñequitos soviéticos. Yo recuerdo que los niñitos entonces, yo recuerdo como si fuese ahora, que cuando eso pasaba, en el horario que era de las 5:30, que es cuando empezaba la programación cubana, en esa época no había todavía revista de la mañana, revista de la mañana nació en el año 81. Yo recuerdo los niños se juntaban, iban a la casa a ver con sus amiguitos a la televisión, los niños se sientan en el suelo, y yo tenía un vecinito que yo recuerdo que en su casa lo veía, y cuando corría, no sé, salía Scrappy, salía Lulu, lo veía, no entendía nada, estaba en inglés. Atrás venía Orejita Cuadros, que era alemán, o venía uno de esos muñequitos soviéticos, los chiquitos decían, aguantaban, yo, a mí se me olvida nunca aquello. Yo recuerdo las cabecitas en silueta, recortadas contra el fulgor de la pantalla de la televisión, y cuando entraba un muñequito americano, de pronto uno movía la cabeza al lado y el otro decía, ¡ah! Y se levantaban todos y se iban a jugar, no los aguantaban. ¿Qué pasa? Ese fenómeno sigue pasando, continúan a remover poco a poco los muñequitos americanos, poco a poco, sustituyéndolos con los muñequitos de Europa del Este, y ya para el año 80-81 ya habían quitado, a mí me dijeron que los botaron, que los quemaron. Yo no sé si será verdad o no, pero yo no lo dudo, porque esto es como este sistema, como si fuese un sistema fascista. Y sustituyeron todo, de manera que todo el imaginario de los muñequitos, todo el imaginario que estableció los animados en Cuba para los niños de los años 80, todos estos animados, todos eran ya de Europa del Este, o sea, alemanes, polacos, checos, todo eso. Y estos niños ya no tenían otra referencia, se acostumbraron a ver aquello, y ahí vino aquello de aquella plumita que decía, viejuca, viejuca, dadme de comer. Y ahí vino aquello que decía Pachimú, que era el elefantito, fantito, el elefantito, y orejitas a cuadros, todo aquello, y esos niños se acostumbraron a eso. Pero en mi época, todavía, que yo soy de los muñequitos americanos, ahí corría Super Ratón. Y yo recuerdo que Mighty Mouse era de los que yo adoraba, todos mis amiguitos en tercero, en cuarto grado, hablábamos de Super Ratón, nos encantaba Super Ratón, cuando ponían Super Ratón, nos volvíamos locos, y de pronto Super Ratón lo quitaron. Y uno con la inocencia empezó, ¿por qué quitaron Super Ratón? ¿Por qué quitaron Super Ratón? Y es que Super Ratón, Mighty Mouse, cayó en la censura comunista porque alguien dijo que Super Ratón era una especie de réplica ratonil de Superman, y Superman estaba prohibido en Cuba, que fue lo que comentamos ayer. De manera que, habiendo hecho esta introducción, que casi siempre a mí me toma la primera media hora para esta introducción, yo te voy a contar aquí la historia de Super Ratón. Ya me quedan apenas 3 minutos ahora, pero déjame contarte que Mighty Mouse era o es un animado norteamericano, un héroe antropomórfico, significa, o sea, que es un animal que tiene características humanas, creado por Terry Toons. Terry Toons es una compañía que estaba asociada a 20th Century Fox. Y primero se llamaba el personaje fue creado como Super Mouse, o sea, Super Ratón. Debutó en el año 1942 en un corto que se llamaba The Mouse of Tomorrow, o sea, el ratón del mañana, que quiere decir el ratón del futuro. Y el nombre fue cambiado a Mighty Mouse en la octava película, que se estrenó en el año 1944. O sea, durante 2 años corrió con el nombre de Super Mouse, que significa Super Ratón. Por eso es que mi mamá le decía Super Ratón, y en el 44 fue que le pusieron Mighty Mouse. Y por supuesto que se inspiró en Superman. Fue, de hecho, yo diría que la imitación más exitosa de Superman, y perenne, no ocasional, porque como comentamos ayer, que te lo anuncié para el programa de hoy, Superman fue imitado, pero ocasionalmente. De pronto, en un animado cualquiera, de un personaje cualquiera, a ver, voy a inventar aquí, no es que haya pasado, porque son compañías distantes, supongo que, digamos, de pronto, en un programa del Pato Donald, en un muñequito del Pato Donald, hay de pronto un episodio del Pato Donald, en el cual, esto no existió, estoy aquí tratando de hacerte un paralelo. De pronto hay un episodio del Pato Donald en el cual el Pato Donald aparece vestido de Superman. A lo mejor lo hay, yo no sé. Y sale vestido de Superman, y entonces por una cosa que se comió, no sé qué, pero es ocasional. El caso, y eso pasó con otros animados, de esa manera, así, de manera ocasional, de manera excepcional. En el caso de Super Ratón, no. Super Ratón no era un personaje ocasional. Super Ratón era la versión, no es que fuera la versión, porque Superman viene de otra compañía. Fue que a Terry Toons se le ocurrió hacer este ratón, que era como si fuese Superman, y por eso se llamaba Super Ratón o Mighty Mouse. El ratón poderoso era igual, tenía una capita, eso te lo voy a contar ahora, volaba y todo, era resistente, nadie le podía hacer daño, el tipo era invulnerable, y yo no sé cómo fue que nunca le metieron una demanda. A mí esto me sorprende todavía. Vamos a parar aquí ahora, en este momento, de la mano de Simón, y regreso contigo en apenas segundos en la próxima media hora para contarte la historia súper interesante de cómo fue creado y todo eso, Super Ratón. Regreso aquí en Super Pepe Forte, en Super Radio Martí, regreso contigo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Señores, otra vez en la segunda media hora de este programa que hoy es Super Barbacoa con Super Pepe Forte, con Super Mike, con Super Viñoli, con Super Simón. Hoy hablando aquí en la barbacoa de Pepe, tu amigo Pepe Forte, de Super Ratón, este animado que cayó en la cintura. Dime tú, cayó en la censura comunista, le cortaron la cabeza porque de pronto alguien dijo que era la reencarnación ratonil de Superman y lo prohibieron después que había sido uno de los personajes preferidos en cuanto al universo animado que heredamos después del 59 a unos años 60 para los niños que como este servidor lo éramos en esa época. Estamos hablando de Super Ratón y te voy a contar la historia ahora. Este personajillo, a diferencia de Superman o de Tarzán, no nació nunca, que sepa yo, como historieta ni como personaje literario, sino que siempre fue un animado y protagonizó 80 cortos que terminaron en el año 61. Tenía, como eran los cortos de los animados, de esa manera, que no los largometrajes, que las cosas de Disney, otra historia, estos tenían un promedio de 6 minutos, un promedio de 6 minutos, 6, 7 minutos, pero promedio 6 minutos. Pero antes de borrar Mighty Mouse, yo quiero primero que te enteres de la compañía matriz, que fue Terry Toons, que tú conoces seguramente perfectamente bien, que era un estudio animado, que esto a mí me llama mucho la atención y me encanta, no era de Hollywood, sino que estaba basado en New York, y que produjo animados para cine entre el año 1929 y el año 1972. Originalmente, esta compañía estaba basada en el famoso K Building, o sea, el edificio K, que es un inmueble de 13 pisos al estilo Art Deco, creo que todavía está ahí, construido en el año 30 en el downtown de New Rochelle, en las afueras de New York. Y Terry Toons se estableció en ese edificio en el año 34, el edificio era nuevo entonces, y la fílmica de animados creó allí en ese edificio que es histórico, creó personajes como Mighty Mouse, que es el que nos ocupa hoy, Heckle and Jekyll eran, señores, las urracas, que eran otros los animados, las traviesas urracas, los más populares que había en Cuba en esa época mía de niño. En el año 49, Terry Toons se mudó de ese edificio a otro, pero en ese edificio, en el K Building, nacieron Mighty Mouse y nacieron las urracas. Terry Toon es un nombre que es mezcla de las palabras cartoon en inglés, que significa animado o muñequito animado, y el apellido Terry, porque Paul Terry, el nombre completo era Paul Holton Terry, era su fundador, nació en California el día 19 de febrero del año 1887, ya falleció, por supuesto, el 25 de octubre del año 71. Terry fue animador, es decir, dibujante animado, guionista, director de cine, fue productor, produjo cerca de 1.300 muñequitos entre el año 1915 y el año 1956. Además de Mighty Mouse, y las urracas, también creó Gandhi Goose, que es el ganso tonto que te había mencionado, que lo creó en el año 1938, y el gracioso y diminuto patito negro Dinky. Dinky no es el perro este de Hanna-Barbera, sino Dinky, este patico, que fue entre el año 39 y 57, y aunque la generación de niños como la mía, de los años 60, a la que, generación a la cual yo pertenezco, conocimos muy bien a Dinky por el espacio este de los Muñes en el Canal 6 en esos años, sin embargo, aquí en Estados Unidos, Dinky no fue muy popular nunca porque no podía competir ni con el Pato Donald, el Pato Pascual, como se le llamaba en la época a mi mamá, en español, ni tampoco con Daffy Duck, que Daffy Duck era más grande y negro, y que era un pato que era súper bromista, que eso era de Warner Brothers. Nunca Dinky pudo competir con eso. Gracioso, bonito, un patito chiquitito negro, pero nunca Dinky tuvo la popularidad que tuvieron el Pato Donald y Daffy Duck. En el 56, esto es interesante, Paul Terry vendió Terry Toons y toda la filmoteca CBS a CBS por 3.5 millones de dólares, que era un paquetón de dinero de 56. Ya desde los años 50, a diferencia de Disney, que siempre ha sido más de salas de cine, los animados de Paul Terry corrían más en la televisión que en los cines, porque él se convirtió en el mayor productor de paquetes de animados para la televisión en los Estados Unidos. Pero antes de moverse a la tele, Terry Toons era distribuido en cine por 20th Century Fox. Y aunque parezca que por esa razón, porque estaba en televisión ya para los 50, Terry Toons era inferior, en realidad, aunque fue obligado por las circunstancias a meterse en la televisión, llenar la televisión fue una decisión inteligente, porque la verdad es que no podía competir con la presencia de Disney en el cine. Disney sigue, era Disney, sigue siendo Disney, pero la televisión terminó siendo un gran medio de los Estados Unidos y daba la oportunidad de más presencia en los hogares de manera gratuita. Para el cine, tú tenías que subirte en el carro, y para el cine, mientras que en tu casa tú estabas cenando, ponías el televisor y tenías ahí. Es el gran fenómeno de la televisión, como fenómeno de los 50. Y en esa época, gratuito, porque todavía no existía, como tú sabes, aquí en Estados Unidos, no existía la televisión pagada por cable, la televisión a suscripción, o estas cosas que están ahora, que son Netflix y Hulu y Amazon y todo eso. La única desventaja es que todavía, aunque ya había televisión en colores en Estados Unidos, era en minoría, así que mayoritariamente estos animados que eran en colores corrían en blanco y negro, pero tenía también más presencia que en los cines, a pesar de que también Terry Toons tenía presencia en los cines, porque Terry Toons no era de largometrajes como Disney. Repito, esto es importante, Terry Toons era de cortos, mientras que Disney era de largometrajes, y estos animados cortos se ponían como relleno en las tandas de cine. O sea, en Cuba pasaba igual antes del 50, en Cuba ya uno se acostumbró en Cuba, que uno pagaba, era el noticiero y cae, a veces un documental, y la película, muchas veces era la película sola, pero en Estados Unidos, aquí también cambió, pero en los 50 en Estados Unidos la tanda era un paquetón de cosas, estaba el newsreel de cine, que era un noticiario o noticiero, había un par de muñequitos, había un documental, o sea, la gente iba al cine a solazar si era la noche entera o la tarde entera metido en el cine. ¿Acaso por su movida definitiva, la movida esta de Terry Toons a la televisión americana, estos animados de Terry Toons que ya te mencioné, estuvieron quizás seguramente por eso, como la televisión cubana replicaba tanto, ya ese programa hicimos el otro día aquí, a la televisión americana antes del 59, y luego después del 59, cuando estos animados fueron heredados, seguramente los heredamos porque Terry Toons también sirvió seguramente, como la televisión cubana antes del 59 replicaba a la americana, tenía este paquete de animados de Terry Toons y otra compañía, estaba Fleischer, un montón de compañías, NTA, como te conté, hasta que en el 76, como te conté, comenzaron a mezclarlos. La otra cosa que es interesante de las características de animación de Paul Terry y de Terry Toon es que coinciden en animación. La animación de Disney, que es lo que se llama, estoy aquí hablando con mis amigos animadores, es lo que se llama la animación clásica, que es más complicada. Hoy día mucho auxilio de computadora, pero es más complicada, a pesar de que Disney también, por abaratar y además por ponerse a tono con el lenguaje contemporáneo, ha venido también abaratando, entre comillas, de alguna manera, la animación, pero ya en esa época la animación de Paul Terry y Terry Toon era como la de Hanna-Barbera, que era más simple, comparada con la animación clásica de Disney, que es mucho más complicada. Y también por esa razón, Terry Toon adoptó técnicas más simplificadas en el proceso de animación, Terry Toons y Terry se negaron a los llamados, las llamadas mejoras de una producción más complicada. Comenzó a utilizar lo que se llama animación de celda, que es mucho más elemental, a utilizar lo que es partes fijas en la animación con las partes separadas, que es lo que hacen los japoneses, que yo odio la animación japonesa, aquello de World to 5, ¿te acuerdas todo aquello? I-Hate, que es los ojos fijos, que no se mueven, se mueve solamente la boca. Estados Unidos nunca ha llegado ahí, pero Terry Toons llegó a utilizar parte de ese tipo de animación, y eso abarata, porque es más simple, porque lleva menos dibujo, y como lleva menos dibujo, lleva menos tiempo, y como lleva menos tiempo, termina siendo más económica. De esta manera, gracias a estas cosas que Terry Toons fue, a las cuales se fue abrazando, cuando llegó una crisis, la razón por la cual otras animadoras que tuvieron que echar gente y todo eso, en el caso de Terry Toons no, porque tenía un sistema que era mucho más rentable. Terry Toons una vez dijo, o sea, Terry dijo él mismo, que Walt Disney era, escucha qué comparación inteligente, que Walt Disney era el Tiffany de los animados, mientras que él era Woolworths. Es como diciendo, Walt Disney era, para ponértelo ahí en una perspectiva cubana, Walt Disney es el Encanto, que es la tienda cubana magnífica que había a fin de siglo, cubana, mientras que yo soy el Tencent. Eso es lo que él se refería. Ahora, regresemos ahora a Mighty Mouse. Mighty Mouse, que también cayó en Estados Unidos en el paquete televisivo a partir del año 55, cuando se ponía en CBS, en CBS, en las mañanas de sábado, y esto lo popularizó más que en el cine. El show duró aquí, así, en la pantalla chica, hasta el año 1967, comenzando en el 55. O sea, del 55 al 67, Mighty Mouse estuvo presente en CBS, en la televisión americana, aquí. O sea, Mighty Mouse estrenaba los episodios en la televisión, y aunque el show, como te acabo de decir, terminó de ponerse en el año 67, sin embargo, no estuvo estrenando hasta el 67, sino que el último estreno que hizo Mighty Mouse fue en el año 61. Ya hasta el 61 en Cuba no lo vimos. Nosotros nos quedamos con el paquete que fue seguramente hasta el año 57, el año 58. Por eso es que había menos. O sea, seguramente tuvimos en Cuba el paquete este que era de los 40 y parte de los 50, seguramente mucho más de los 50. Y este, el carácter este de Mighty Mouse, originado en el año 42, a idea del animador que se llama Isidoro Klein, en los estudios de Terry Toons, sugería una parodia de Superman, pero en forma de insecto. Primero, iba a ser un super insecto, no Super Mouse, según lo inventó Isidoro Klein. Sin embargo, viendo Terry la popularidad que tenía Mickey Mouse, que es el ratón por excelencia de los animados del mundo, como tú bien sabes, el ratón Miquito, Paul Terry dijo, no vamos a hacer un insecto, iba a ser un super insecto. Decidieron hacer este ratón, que de hecho Mighty Mouse se parece a Mickey. Yo a estas alturas, señores, yo no sé, a lo mejor la hubo. Yo, mira que he estado dando esta investigación para arriba y para abajo, yo no me he encontrado con ninguna demanda por parte de DC Comics, que eran los fundadores de Superman, ni por parte de Disney una demanda por imitación por Superman y por Mickey Mouse a Terry Toons. No la he visto, no sé si la hubo, francamente no puedo decir si la hubo o no, no he dado con ella, aparentemente no. Sin embargo, si no la hubo, a mí me asombra que Estados Unidos, que es el país de las demandas, en que hay tanto celo con lo que sea propiedad intelectual. A mí siempre me llamó mucho la atención, por lo menos cuando crecí, que Mighty Mouse se parecía a Mickey y se parecía a Superman, y no pasó aparentemente nada. Como ya te conté, el primero, que se llamaba Super Mouse, debutó en cine. En esa época, en 42, no había televisión todavía. La televisión, ya había televisión, pero experimental. Recordemos que a mí este programa, que me encanta que tú te quedes con elementos históricos para que mañana te hagas el bárbaro delante de tus amigos. Yo ya tuve su amigo y dice, mira, oye, la televisión comercial en Estados Unidos empezó en el año 1947. Y todo el mundo dice, oye, ¿verdad? Que fulanito, mira que Manolito sabe. Manolito es un genio. Tú no lo dices que tú lo viste aquí en el programa este de Pepe. Yo te doy el chance. La televisión americana, y oficialmente la comercial, la fecha de inicio que está señalada es 47, Cuba en el 50, señores. ¡Qué maravilla Cuba antes del 59! De manera que Mighty Mouse, que se llamaba Super Ratón, Super Mouse, en el primer muñequito que se llamó The Mouse of Tomorrow, o sea, el ratón del mañana, debutó el día 16 de octubre del año 42 en cine. La justificación del personaje y el argumento social de Mickey Mouse consiste en que los gatos de la ciudad en la cual él vivía impusieron un régimen de terror a la comunidad ratonil, de manera que los ratones no podían vivir en paz, estaban rodeados de ratoneras, y ocurre que el origen, así como el origen de Super Mouse tiene una explicación, el origen de Super Ratón también, o sea, acuérdense que Superman primero empieza y después en un punto viene una historieta en la cual, que fue lo que ya te conté, que yo me encontré con ella, en la cual explican cómo es que nace Superman, que lo mandaron del planeta Krypton, que iba a estallar, y su padre lo montaron en una nave espacial, que lo mandaron para afuera, y termina cayendo aquí en Estados Unidos. Bueno, ¿cómo es que nace Super Ratón? Hay un muñequito que lo explica. Super Ratón cae en las garras de un gato hambriento que se lo quiere comer, se logra escapar, y en la huida se mete por un huequito y se mete a un supermercado. Un supermercado que no como los de Cuba, se mete a un supermercado de Cuba, no encuentra nada. Se mete ahí, y cuando llega ahí se ve así que está entre las hileras, así los anaqueles, los estantes que había de todo. Y se mete ahí y se encontró con una pila, una producción que todo era súper. Estaba el súper jabón, el súper queso, el súper cereal, y él empezó a bañarse en el súper jabón, empezó a comerse el súper cereal, se comió el súper queso y de pronto, ¡guau! Apareció, porque se comió, apareció el súper ratón. De manera que, de acuerdo, se cree, aunque no está establecido, se cree que en haber sido un ratoncito chiquito, medía 2 pies. O sea, un ratonzón grande, humanizado, una figura antropomórfica, tenía tremendo bíceps, tenía tremendo pecho, unos pectorales tremendos como Superman, la cintura chiquitica, tenía una capa que originalmente era roja y unos poderes similares, que incluso repelía balas y todo eso, como lo que tenía, pues, los poderes que tenía Superman. Superman tenía, perdón, Super Ratón tenía una canción que fue la que Simón ahorita me cantó, que se llama Mighty Mouse, la canción, el tema Mighty Mouse, que decía Here I come to save the day. O sea, yo he llegado aquí a salvar el día, y la pieza la escribió Marshall Bader. La voz de Mighty Mouse originalmente la hizo Rob Haley, pero luego fue encarnada por otras grandes voces de los animados, como el caso de Alan Oppenheimer, que también le puso la voz a las urracas y a Flash Gordon. No fue un antojo el cambio de nombre de Super Mouse a Mighty Mouse, sino que se debió a que Paul Terry se enteró que existía un personaje de historietas llamado así, Super Ratón, y por eso con el estreno del 11 de febrero del año 44, en el episodio titulado El naufragio de Hesperus, fue que en adelante se llamó Mighty Mouse, nunca más Super Ratón. El trajecito original de Mighty Mouse, primero era azul y rojo como el de Superman, pero parece que posiblemente para evitar reclamos y demandas y todo eso, en el episodio del día 16 de junio del año 1944, comenzó a aparecer con traje rojo, no azul, y la capa amarilla. Sin embargo, nosotros como niños no notábamos eso porque nosotros lo veíamos en la televisión y la televisión era, no solamente emitía en blanco y negro, sino que además los televisores eran blanco y negro. Así que yo esto tuve que verlo de otra manera, pero ese era el patrón cromático que tenía Mighty Mouse. Mighty Mouse empezó a vivir, primero era de aquí como te conté, pero de pronto en un punto empezó a ver una estrella y comenzaron a usar también este calzoncito, que es este chorcito, como decían que Superman tenía calzoncito por fuera, lo cual no es verdad, es un chorcito, es una trucita de hombre atlético. Mighty Mouse también tenía igualito, era igualito que si fuese Superman, y comenzó a usar la capita roja el día 13 de octubre del año 44 en el episodio número 15. Como Superman, los poderes de Mighty Mouse eran ilimitados. Incluía que volaba rapidísimo, tenía tremenda fuerza, era invulnerable, tenía igualito que Superman, tenía vista, era Superman pero en forma de ratón, tenía vista de rayos X, tenía psicoquinesis, o sea que podía con la mente mover las cosas, los objetos, pero también igualito que Superman, tenía debilidades, que había un villano, y la misma historia de Superman, tenía un villano que a cada rato lograba hipnotizarlo y lo ponía inconsciente, y ahí es que él acababa el villano, hasta que de pronto él recobraba la conciencia y pues él terminaba pues salvando a los ratones de los atropellos de este villano. Los enemigos de Super Ratón casi siempre eran gatos, pero hubo excepciones. En algunos momentos confrontó a villanos que no eran gatos ni eran felinos. Por ejemplo, había un personaje humano que era Bad Bill Bunyan, que tenía un caballo, y estaba también otro que era la trampa automática, que era una especie como de brontosauro, o sea, era un monstruo robótico que era un, parecía un dinosaurio, y ese también era un villano, por supuesto, siempre terminaba ganándole a toda esta gente. De manera que hubo incluso, mira tú qué interesante, hubo, estos animados no eran políticos, sin embargo, hubo alusiones contemporáneas a situaciones contemporáneas paralelas con Mighty Mouse, o pegaditas en historia. Por ejemplo, hay un capítulo, hay un episodio en el cual, una caricatura en la cual los gatos parecen unos nazis con unos cascos nazis, y se ve mandando los ratones una suerte de marcha para un campo que parece un campo de concentración, donde por supuesto que iban a morir. Y en el episodio, este episodio, yo diría, señores, que este episodio a mí me parece que sí tiene como una especie de saborcito remoto político que tiene que ver con el mundo bipolar. En el año 44, estaba todavía andando la guerra, mira tú, no había venido, se había acabado la guerra. Hay un episodio que se llama The Green Line, la línea verde. A mí este episodio me parece una maravilla, porque en este episodio, que se llama así, la línea verde, hay una línea verde en la cual los gatos y los ratones se ponen de acuerdo, ponen una frontera con una línea verde, tú vives de un lado, yo vivo del otro. De manera que ellos se respetaban, ninguno cruzaba la línea, los gatos del lado ya la línea verde y los ratones acá, y de pronto se aparece una entidad satánica, que es malo, que era un gato satánico, y lo que hace es que pone a pelearse a los ratones y a los gatos entre sí para que, pues, para que se irrespetasen esa línea. Logra eso, o sea, una entidad maldita por encima de los dos los pones a pelearse. Al final, por supuesto que Mighty Mouse termina ganándole a este gato satánico, y en ese momento, de ambos lados, esto a mí me parece político, y qué bueno sería que este fenómeno apareciera hoy, a ver si el mundo se pone de acuerdo, o en Estados Unidos, que hoy día está el país tan dividido bipolarmente, cuando Mighty Mouse, el ratón Mighty Mouse, derrota a este gato maldito, que echó a fajarse a ambos, a los gatos y a los ratones, después de haber logrado un acuerdo de paz, lo cual parece una cosa política ahora, cuando él lo derrota otra vez, tanto los gatos, que no son ratones, como los ratones, aplauden a Mighty Mouse, porque les ha salvado pues la vida, y los ha puesto otra vez a vivir en armonía, y derrotó a este tipo que los puso a fajarse a este gato maldito. Y en algún capítulo, que eso siempre pasa mucho, esto quizás sea, esto venga quizás de Shakespeare, venga de Romeo y Julieta, en algún capítulo él salvó a lo que se llama una damisela en peligro, o sea, una damita bonita que está, esto pasa mucho en los muñequitos americanos, que siempre hay una damisela, una dama, que el villano se la roba, que tú sabes que habitualmente el villano es el que la ata a la línea del tren, esta clásica escena americana, en los animados americanos que pasó tantas veces, en que se ve, y entonces viene el héroe a salvarla, y siempre que casi en un corte, el tren, uno decía, ay, pero el tren viene por el mismo lugar, tú te acuerdas que ellos cortaban, el tren iba a atropellar, y la muchacha, auxilio, auxilio, help, ahí es cuando aprendió la palabra help, ella estaba a la línea del tren, help, help, siempre era una locomotora de vapor la que venía con un tren, ¿no? Y cuando, cada vez que cortaban, el tren venía por el mismo lugar, y decía, pero el tren no camina. Bueno, hay dos o tres episodios en los cuales hay una damisela en peligro, y por supuesto, esta damisela es una mujer, una muchachita, y Mighty Mouse viene y la salva, y por supuesto se le lleva en brazos y todo eso. Para terminar aquí, en el caso de mis amigos que son, utilizan de los sistemas de computador, utilizan Apple, como es mi costumbre, Apple, la compañía esta Macintosh, Apple, tiene un mouse, o sea, el ratón, que este que uno utiliza en la computadora, como aquí uno se acostumbra a decir mouse en inglés, pero en Cuba le dicen ratón. Apple creó hay una edición del mouse que es inalámbrico, que se llama Mighty Mouse, que es de ahora, es contemporáneo, y le metieron una bronca por una demanda por el empleo, el uso de Mighty Mouse, o sea, ratón poderoso, pero aparentemente Apple ahora tiene más dinero, Apple tiene más dinero que lo que pueda tener los derechos de autor de Mighty Mouse, de manera que ese jelengue parece que se ha quedado ahí, pero Apple tiene este mouse que se llama Mighty Mouse. Señores, nada, para mí ha sido un placer contarte la historia de Mighty Mouse, por el hecho que sobre todo, como hice ayer con el caso Superman prohibido en Cuba, cayó bajo la censura que viene del Kremlin, Super Ratón, o sea, Superman, por supuesto que prohibido, en los países comunistas, prohibido todas estas alturas en Cuba. Y en el caso de Mighty Mouse se demoraron más tiempo en prohibirlo en Cuba que Superman. Superman enseguida sí le cortaron la cabeza. Mighty Mouse duró un tiempito y de pronto un día uno se levantó por la mañana y uno inocente, y uno decía, pero ¿por qué quitaron a Super Ratón? ¿Y por qué quitaron a Super Ratón? Hasta que uno se enteró de adulto que lo habían quitado por censura comunista. ¡Qué horror! ¿No? Pero ahí está, señores, Mighty Mouse. Hoy día Mighty Mouse vive en el recuerdo. Mighty Mouse no tiene peso ninguno hoy día, a menos que para mí y para la gente que le guste la historia, este tipo de cosas. Pero Mighty Mouse no tiene presencia ninguna, como tienen los animados Disney. Todo eso Disney sigue siendo la gran compañía, pues, famosa en Estados Unidos a nivel de animados. Gracias, como siempre, por haberme prestado atención, por haber escuchado este programa. Y nada, señores, en un próximo capítulo, recordemos que vamos a tener para ti un ciclo con estos caracteres animados. Estoy preparando un programa también con Batman, un programa también con Spider-Man, estos personajes así que tienen una historia más allá de que si son graciosos o son de tu popularidad o de tu gusto, no, la historia es muy interesante. Así que, nada, hemos llegado al final y como siempre digo repentinamente de Calaplum, pues gracias y bye bye.
Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. Las encuestas.
Cuando un aspirante a la presidencia de Estados Unidos oficializa su candidatura mediante el cumplimiento de los requisitos legales y comienza a recaudar fondos, ¿cómo puede saber si su mensaje y estrategia están pegando entre los votantes? Una forma es a través de encuestas que miden la opinión pública. La información para realizar las encuestas es recopilada en parte por llamadas telefónicas, sondeos en Internet y mediciones de tráfico en redes sociales. ¿Pero qué determina que a un candidato le vaya bien en las encuestas? Una manera de obtener apoyo de los ciudadanos es mediante los debates televisivos. En dependencia de cómo el candidato exprese sus puntos de vista sobre los distintos temas, los números de sus encuestas irán hacia arriba o hacia abajo. Algunos candidatos pueden no ser populares en todas las áreas de Estados Unidos, lo que significa que tendrán que viajar a lugares estratégicos del país para fortalecer sus encuestas. Si el candidato a la presidencia tiene éxito, su campaña resultará en mayor popularidad y cobertura positiva en los medios. Por el contrario, si no tiene éxito, puede que no llegue a la siguiente etapa, cuando los votantes en realidad comienzan el proceso electoral en las llamadas primarias y asambleas que tienen lugar en los estados.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.